Radio Estel. A primera hora, a Radio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest diumenge. Molt bon dia a Catalunya, molt bon dia a Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim durant el cap de setmana i aquesta hora els millors moments de primera hora de tots els dies de dilluns a divendres a partir de les 8 del matí. Hora d'anar cap al Centre Budista Tara de Barcelona, i és que també ha estat protagonista aquesta setmana, i també volem que ho sigui en aquest programa perquè han celebrat l'any nou tibetà. En parlem de tot plegat amb Encarna López Pastor. Ella és monja budista des de 1981 i ara directora del Centre Budista Tara de Barcelona. Encarna López, què tal? Molt bon dia i gràcies.
Buenos días, bon dia.
Deixem preguntar-li primer de tot com es celebra un any nou tibetà.
Pues normalmente se comienza el año haciendo alguna práctica espiritual, ¿eh? Porque se dicen para empezar bien el año y que todo vaya bien y que nuestra mente esté enfocada hacia todos los aspectos positivos, pues empezamos haciendo una práctica espiritual y después, pues como en cualquier celebración, pues comer todos juntos, un poquito de fiesta, como en cualquier tradición, ¿no?
Ahora me decía, se empieza el año con una práctica espiritual. El budismo es pura espiritualidad, ¿verdad?
Bueno, el budismo es un método para ayudarnos a ser más felices y dentro de esto, pues, digamos, lo más importante siempre es intentar beneficiar a los demás y si no se puede por algún motivo, por lo menos evitar causar daño. Esta es la base esencial del budismo, ¿no? Digamos, resumida en dos palabras.
Déjame preguntarle también, porque, claro, vivimos en pleno siglo XXI, en una sociedad que se mueve rapidísimamente, y todos tenemos en la mente, cuando pensamos en el budismo, no sé si ciertamente o no, a través de las películas, de un estado tranquilo, de un estado relajado, ¿no? Por eso me interesaba mucho, a mí y a los oyentes, supongo, saber cómo vive un budista en Barcelona, en una ciudad llena de bullicio, en una ciudad rápida, ¿no?
Bueno, no hay diferencia de un budista en Barcelona, un budista que vive en Asia. En realidad, la tranquilidad de nuestra mente nos la da más nuestra forma de pensar, que es una forma de pensar positiva, deseo de ayudar a otros, de no causar daño, tener pues esa tranquilidad, ¿no? De que uno está en una vía correcta, haciendo lo que es correcto. O sea, que no es tanto el bullicio externo. Creo que cualquier persona, sea budista o no, si tiene esa tranquilidad interior, ¿no? De que está haciendo lo que debe y que no está causando daño, etcétera. Pues da igual que esté en un ambiente de mucho bullicio, puedes moverte como cualquier otra persona, trabajar y hacer una vida completamente normal y estar con una tranquilidad interior, ¿no? Que es lo importante.
Ahora, al presentarla, lo decíamos, Encarna López Pastor es monja budista desde el 1981. ¿Qué le hizo aproximarse al budismo?
Bueno, pues claro, era una época diferente y yo creo que mucha de la gente de mi época pues teníamos como una necesidad de mirar nuestro interior, ¿no? A lo mejor había cosas pues que no nos acababan de satisfacer, ¿no? Veíamos que el dinero, la fama y muchas otras cosas no eran todo en la vida, ¿no? Y de alguna manera pues buscábamos, ¿no? Y bueno, pues yo personalmente lo que más me llenó de todo lo que iba conociendo pues fue el budismo, ¿no? Pero porque quizás pues el budismo sí es una religión, pero se muestra de una forma muy no se intenta hacer adeptos o budistas y simplemente en principio lo ves más como un método que te ayuda a conocerte mejor, a ver en tu interior, ¿no? A ver, a moverte mejor también en la sociedad que vives, ¿no? En relación con los demás. No sé, fue una atracción natural.
También lo decíamos al inicio, usted es directora del Centro Budista Tara de Barcelona. ¿Cuál es la historia de un centro como este?
Bueno, el centro es un centro de la tradición de Su Santidad el Dalai Lama, y el lama fundador es Lama Losar Sultin, que es el primer lama que llegó a España en 1981, junto con su traductor, que en la actualidad es presidente de Casa de Tíbet. Pues éramos un grupo de españoles que necesitábamos profundizar más en el budismo, ¿no? Uh-huh. Y el lama llegó primero a una comunidad, y después, más tarde, se fundó el centro Tara, pero surgió de eso, de la necesidad, en principio, de un pequeño grupo de gente que a lo largo de los años ha ido creciendo, ¿no? El lama llegó en 1981, más o menos el año que yo me hice monja, y bueno, pues fue una cosa así como muy muy natural, ¿no? Que partió pues de grupos de pequeños, de personas interesadas en el budismo, y poco a poco pues ha habido cada vez más gente, ¿no?, interesada.
Cuando hablamos del cristianismo y decimos la palabra monje, monja, todos sabemos más o menos de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos del budismo, ¿qué implica esa palabra?
Pues es el budismo, a ver, claro, que significa que viene de Buda, ¿no? La tradición, la enseñanza, basándonos en, o sea, se basa en su propia experiencia, ¿no? La propia experiencia que tuvo Buda, pues para llegar a realizarse, ¿no? A desarrollar toda una serie de cualidades de amor hacia todos los seres, de compasión, de sabiduría. Y en realidad es un método que la finalidad es ayudarnos a todos los seres a que eliminemos el sufrimiento completamente y lleguemos a tener una felicidad estable, que no inconstante o motivada por cosas pues que no son importantes, sino una felicidad verdaderamente interior y estable.
Por cierto, que usted se llama Encarna López Pastor, pero que tiene nombre tibetano.
Sí.
¿Cómo es eso?
Pues yo soy de Zaragoza. Y claro, al ordenarme, al hacerme monja, pues es el nombre que se me dio, ¿no?, en la ordenación de monja.
¿Qué implica ser monja budista?
Bueno, pues yo lo veo como una ayuda, ¿no? El tomar unos votos, aunque vivamos una sociedad pues muy muy laica y no sé, y con muchas cosas que a lo mejor pueden ser distracciones. Pero para mí es una ayuda, el haber tomado según qué decisiones en mi vida, según qué compromisos, pues ha sido una ayuda para conocerme mejor, controlar más mi forma de pensar, que sea más positiva, también mi comportamiento, ¿no?, a través de cuando comunicas con los demás o lo que haces, pues es ser más consciente de todos tus actos, ¿no?
Por cierto, que durante todo el año hay actividades en el Centro Tara, ¿eh?
Sí, pues sí. Y además de lunes a jueves, pues son completamente abiertas. Y es decir, que puede venir quien quiera. No es un centro que esté enfocado solo para budistas. Está abierto a todo el mundo, budistas y no budistas. Y, en fin, cualquier persona que en un momento dado pues se siente atraído, simplemente quiere conocer o le interesa la meditación, puede venir. Siempre a las 8 de la tarde tenemos actividades diariamente. Hay algunos periodos de vacaciones, pues por ejemplo, Navidad, bueno, como en el país, ¿no?, digamos. Uh-huh. Pero sí, hay actividades regulares.
Encarna López Pastor, monja budista des de 1988, directora d'aquest centre budista Tara de Barcelona, que podeu visitar doncs durant tots aquests horaris que ara ens deia l'Encarna. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día como hoy.
Muchas gracias.
Un abrazo, que vaya muy bien.
Gracias, adiós.
Ràdio Estel, segona vegada.
Volíem parlar un dia com avui de bullying. Arran del cas d'un nen australià, el nen es diu Quaden i pateix d'acondroplàsia. Ell és nan. Parlem dels problemes, però, que genera l'assetjament escolar amb el psicòleg especialista en la matèria, Javier Pérez. Molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
No sé si ha pogut veure aquest vídeo que s'ha fet viral els darrers dies, on es veu en Quaden plorant, aquest nen australià que demana, sisplau, que parin els assetjaments.
Sí, sí, claro. Es casi obligatorio, ¿no? Se ha hecho viral, ha corrido por todos los sitios y, claro, lo he visto. Un testimonio de impacto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, claro.
¿Qué li sembla que aquest vídeo s'hagi fet viral?
Bueno, a mí... Tiene varias lecturas para mí. Una es el tremendo dolor que infringe el bullying. El bullying verbal, que es el más habitual de todos, el insulto. Pues llamarle pues enano, llamarle pues cualquier cosa de estas, continuamente, cada día, no es para tanto. Claro que es para tanto. Es como aguantar un libro en la mano con la mano extendida. Cuando llevas media hora no puedes aguantarlo, se va acumulando el dolor, ¿no? Y ese dolor hace muchísimo daño, aunque sea un insulto, aunque sea una palabra, pero esa palabra acumulada pues te destroza la autoimagen, que es lo que le pasa, ¿no? Al pobre chico. La segunda lectura es, a mi manera de entender, que no es bueno grabar a nuestro hijo estos sufrimientos y hacerlo público, porque en realidad no beneficia. Está universalizando el maltrato de su hijo, es universalmente el chico maltratado que se quiere suicidar. Sí. Aparte está lo que funcionamos y lo que aprendemos casi todos, que es por el ejemplo. Entonces, ¿ahora qué pasará? Montones de padres, montones de madres, y por favor, desde aquí, desde las ondas, no lo hagáis. No filméis a vuestros hijos en estados de ansiedad, en estados depresivos, y mucho menos los subáis a las redes. No le va a aportar nada, va a hacer su sufrimiento mucho más extenso y más doloroso. Respetemos esa intimidad. Podemos tener a lo mejor esa grabación para hablar con el colegio y decir, así está en casa, porque esta rabia, este dolor, no acostumbra a salir en clase. En clase seguro que es un niño pues que está allí, tranquilo, no dice nada, pero lo va sufriendo todo en silencio, porque está la ley del chivato. Si yo digo algo, encima de ser un chivato, y será peor, ¿no? Será peor. Entonces, ¿qué hace? Se lo guardan todo y cuando llegan a su casa es como una bomba de relojería, explotan. Lloran, se deshacen, les sale todo lo que no han sacado en otro sitio. En ese sentido puede ser útil, pero no lo universalicemos, no lo subamos a las redes. Es hacerle mucho daño a nuestro hijo.
Per qui no sàpiga de què estem parlant, Javier, jo trobo necessari que la gent pugui escoltar res, ni que sigui un trosset d'aquest vídeo que estem parlant, perquè es vegi què és el patiment. És això.
So I've just picked my son up from school, witnessed a bullying episode, rang the principal, and I want people to know, parents, educators, teachers, this is the effect that bullying has. This is what bullying does. So can you please educate...
És la mare que explica aquests són els efectes del bullying patint el meu fill, i el Quaden, el nano, que australià, que va dient vull morir, vull anar a morir després d'aquest assetjament. Aquesta és la reacció, entre moltes cometes, poseu tantes com vulgueu, aquesta és la reacció normal d'un nen de 9 anys, estem parlant d'un nen de 9 anys, quan pateix bullying?
Cuando lleva mucho tiempo, sí. Lo que decimos, lo terrible del acoso escolar, que es una violencia cotidiana, es un maltrato normalizado. Entonces, para los chavales que lo hacen y para los que lo ven, es normal meterse cada día con él y llamarle enano o lo que le quieran llamar. Y entonces se vuelve parte del paisaje cotidiano. Entonces estamos en un grave problema porque tenemos normalizada la violencia. Le damos un sentido en el paisaje de cada día. Y eso que hace que los que lo ven y lo hacen se vuelven insensibles. Pero, y por eso dicen, es que estamos jugando, es que no es para tanto. No, se han vuelto insensibles de tanto hacerlo, pero para el que lo sufre, no. Entonces, cuanto más lo sufres, cuanto más tiempo lo llevas, más ansiedad tienes. y la ansiedad enferma. La ansiedad hace que los chicos se tiren por los acantilados, que quieran morirse, porque piensan que los culpables son ellos, que no tenían que haber nacido. Porque cuando llevas mucho tiempo que te dicen lo que sea, te lo acabas creyendo. Y entonces cuando eres una víctima, porque dices, por ejemplo, dices, me llaman gorda, dices, yo soy gorda. Tenemos un caso ya de víctima, porque dice, yo soy la culpable. La culpable no es ser gorda o ser bajito, es sencillamente que te lo llamen y que lo utilicen de esa manera. Esa es la gran diferencia.
Como sociedad, Javier.
El punto de referencia te haces tú protagonista de tus males. Uh-huh. Ahí tenemos un problema ya.
Com a societat, deia, som bastant inconscients de que patir assetjament pot arribar a aquestes conseqüències?
Por fortuna, cada vez más. Por fortuna, cada vez más. También hemos oído muchísimas veces, es que siempre ha pasado. Pero bueno, la conciencia, por suerte, ya la tenemos más desarrollada y ya no nos gusta y ya no lo queremos permitir. Ya tenemos programas. Aquí en España el programa de la tutoría entre iguales, que nació aquí en Barcelona, uh-huh. Es un programa fantástico que lleva 15 años, tiene ya casi 3.000 escuelas que lo aplican y que ellos mismos hacen que el protagonismo de los mismos chicos eviten que pueda haber situaciones de acoso escolar. O sea, hay soluciones. Hay cada vez más conciencia. La campaña que está haciendo la Liga ACD, actuamos contra el bullying, jugando con sus propias siglas, en la que está el testimonio de Iñaki Zubizarreta, jugador de 2 metros, todo lo contrario de lo que estamos hablando, 2,07 metros, enorme, fuerte, al que le rompieron la cabeza haciéndole bullying. Entonces, todos estos testimonios hacen que estemos sensibles a ese sufrimiento. Aún así, hay mucho trabajo por hacer, mucho. Estamos hablando hace poquito, hubo también un suicidio de otro chico, y esto es lo que no nos podemos permitir. Falta, indepinablemente, programas de prevención en todos los centros. Falta, sobre todo, formación del profesorado, porque ningún profesor jamás le ha preparado para lo que es acoso escolar, ni en su carrera, ni a los psicólogos, ni a los pedagogos, y eso lo tenemos que cubrirlo ya, porque lo tienes delante y no lo sabes distinguir. Es necesaria una formación, necesaria sensibilización de los padres también, saber qué es lo que tienen que hacer y cómo darse cuenta. El tiempo es el gran enemigo del acoso escolar. Cuanto más tiempo pasa, más consecuencias, más daño, más se quiere matar.
No sé fins a quin punt tu, que ets psicòleg de formació i especialista precisament en aquesta matèria, costa diagnosticar que el nostre fill pateix assetjament o inclús que és assetjador,
Claro, ese es el gran reto que tenemos. Ni el bullying ni el suicidio llegan de golpe. No es que un día me levante y digo, hoy me quiero matar, hoy me hacen bullying. No, lamentablemente es un trabajo de meses, de años, sufriendo. Este chico ya se ve por los testimonios que da, pues que lleva probablemente años sufriendo el maltrato cotidiano. Entonces, ese tiempo que ha pasado, seguro que ha dado muchas señales. Pero si no las sabemos ver, se nos escapa. Y entonces el niño acaba pues como acaba. Entonces tenemos que ser capaces de detectarlo. Hay cosas muy claras, ¿no? Los cambios, ese cambio de humor que tiene cuando llega a casa, que está ya insoportable, es una señal clara de que no saca la rabia en la escuela. Los cambios de por caminos, va por otros sitios al colegio, trae el material roto cuando antes no lo traía, de golpe empieza a sacar malas notas cuando antes no lo hacía. Pasan cosas que antes no pasaban. Todos esos cambios son indicadores de que pasa algo. No quiere ir al colegio, falta mucho, se pone malo, señales clarísimas, ¿no? De que el cuerpo está diciendo, no puedo más. Entonces son señales que hay que tener en cuenta. El absentismo, los cambios y luego el brillo en los ojos, ¿no? La mirada de un chico acosado está apagada. ¿Por qué? Porque miran hacia abajo. Es muy difícil que te aguanten la mirada. Entonces no cogen la luz. Son los ojos de un niño con la luz apagada. Són uns ojos muy tristes y están diciendo muchas cosas.
Des del punt de vista també psicològic, perquè és que a mi em costa molt d'entendre això. Per què hi ha nens que pateixen assetjament i d'altres que són assetjadors?
Bueno, está claro. Es muy importante. Porque en cuanto sepamos por qué uno es acosador, tenemos la clave, tenemos la solución. Para que un niño sea acosado, solo hace falta dos cosas: un acosador y un entorno que lo permita. Si juntamos esas dos cosas, tienes bullying. Si el entorno no lo permite, porque tienen programas, porque están preparados, porque intervienen rápidamente, no habrá acoso. Y porque el acosador no es un psicópata, no es una persona con problemas de personalidad, no es un sádico, no es un poseído por el diablo que le da vueltas la cabeza, ni como un exorcista, ni mucho menos. Es un niño que le va bien. ¿Por qué? Porque si yo me meto con alguien, me siento superior, me siento a gusto y le domino. Los demás me aplauden y se ríen. Un grupo viene conmigo y están haciéndome la claca. Otros me tienen miedo y no dicen nada, se callan, porque no les pase a ellos. Los profesores no se enteran, y si se enteran a lo mejor no me hacen nada. Mi familia prefiere que yo sea acosador a que no sea maltratador, y soy popular. Entonces, claro, todo esto que hace que continúe siendo un maltratador. ¿Por qué? Porque me va bien, porque me da prestigio, porque me da popularidad. Sin público no hay acoso. Si a un acosador le quitas el público, deja de hacerlo. Es importante, porque esa es la estrategia para afrontar el acoso, para prevenirlo y para acabar con él. Si nadie se ríe, si nadie se calla, ese hombre deja de hacerlo, seguro. Y si lo haces, porque le funcione, porque le va bien.
Per tant, a partir d'ara, Javier, quines solucions ens hem de plantejar com a societat?
Perdón?
Deia, per tant, a partir d'ara, quines solucions ens hem de plantejar com a societat per tal de posar-hi punt final a tot això?
Pues muy, muy fácil. El acoso es cosa de todos. Yo diseñé un programa que está en marcha que se llama Córdoba Suma contra el acoso escolar, en el que toda la ciudad está volcada en el acoso. Están las asociaciones, sobre todo, de los colectivos vulnerables. Está con autismo, estamos altas capacidades, están los disminuidos físicos, los disminuidos psíquicos. ¿Qué hacemos? Los empoderamos a cada uno de ellos para que en el colegio, porque son las personas más vulnerables, no vayan a sufrir, sino que vayan a ser los protagonistas. Pero no solo están ellos, está el club de baloncesto, está el club de fútbol, está la policía municipal, está la alcaldesa, está la diputación, está todo el entorno que trabaja con niños. Le llamamos bullying 360. ¿Por qué? Porque el acoso es cosa de todos. Y seguro que todos tenemos alguna cosa que hacer para cambiarlo eso. O bien con nuestros hijos, o bien con nuestros vecinos, o bien en nuestras actividades extraescolares. Ahí tenemos siempre el margen. Lo bueno es estar sensibilizado y preparado. Y si toda la mirada de la colectiva alrededor del niño dice no, el acoso no funciona. El acoso no va para adelante. Y eso es importante. Tenemos que comprometernos todos y decir alto y claro, no. No lo vamos a permitir. Trátame con respeto.
Psicòleg especialista en assetjament escolar Javier Pérez, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com aquest, en un programa com aquest. Gràcies.
Muchas gracias a vosotros, porque es muy importante también para sensibilizar y para seguir trabajando en este sentido vuestra aportación como medios de comunicación. Muchísimas gracias.
Gràcies, Javier. Una abraçada.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Doncs fins aquí els millors moments aquest diumenge de tota la setmana d'aquest programa de primera hora. I tornem demà en directe a partir de les 8 del matí. Demà dilluns. No us ho perdeu. Adéu-siau.